En Cuba, desde hace rato sabemos que hay que hacer cambios, que debemos evolucionar. Tenemos una buena base para construir a partir de todo lo que ha hecho la revolución. Se trata de no perder lo bueno que se ha logrado, de superar los errores y de replantearnos todo lo que merezca ser modificado. Y hay mucho que hacer.
Son palabras de Silvio Rodríguez, figura cimera de la nueva trova cubana. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Con esta sintonía, con estas palabras, comenzamos en la noche de hoy, como cada noche de jueves, acercarnos un poquito a la realidad cubana, acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Así que vamos a comenzar con nuestro programa en el día de hoy de una manera especial. Queremos leer unas respuestas que ha dado Silvio Rodríguez, el famoso cantautor cubano, a una publicación argentina, Miradas del Sur, Mirada al Sur, y decía Silvio Rodríguez. Le iban dando palabras para que él fuera diciendo qué le venía a la mente cuando escuchaba la palabra. Y al decirle Cuba, dijo, un largo lagarto verde, como dijo el poeta Nicolás Guillén. José Martí, un colibrí, porque él dijo que lo esencial cabía en el ala de un colibrí, y Martí es esencial. Antonio Maceo, el general Antonio es como un héroe clásico, los cubanos le decimos el titán de bronce. El Che, la solidaridad suprema, un símbolo de la hermandad latinoamericana. Hugo Chávez, el hijo predilecto de Bolívar. Fidel Castro, uno de los padres de Cuba, el hacedor del cambio más profundo de nuestra historia. Y vamos a escuchar ahora una canción de Silvio, Canto Arena, en una versión nueva por jóvenes músicos cubanos que han grabado esta canción en los estudios Ojalá en La Habana. Y es un tema dedicado al 25 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz. Vamos a escuchar.
Descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Al anhelar el corazón, arrojo estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe el juramento.
La prisa lleva maravilla y el error, pero viajamos sobre rueda encaminada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma.
Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna.
que entierran aquí mi raíz. Creadores sinceros son el alma de este país. 25 pasos de un andar infinito, nuestra matriz. Y nunca olvidar la bala que fractura el pecho de cada hermano saíz. Que ser único de fe que atraviesa la maldad, aunque la encierren bajo piedra, florece la verdad. Para un Martín merecer, no conformarse con migas. Tenemos nuestra vida y una obra que realizar.
Hoy continué tomando rumbo a mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre el número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto. Roca que mueve su multitud de la agua buena y canto, espuma, cresta que cuando lo hace ya no es ninguna.
Bueno, pues vamos a arrancar con el programa. Ante todo, darle buenas noches a los compañeros de la mesa. Lázaro.
Muy buenas noches.
Buenas noches. José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Por acá. Dani Cubilledo, buenas noches.
Buenas noches.
Y vamos a comenzar hablando de, bueno, un tema que es lo que está un poco en el candelero, de lo que se está hablando, incluso aquí en los medios escuché en la televisión algo de esto, que es la nueva ley de la vivienda en Cuba.
Sí, es el decreto ley 288, que ha sido acompañado por diversas resoluciones ministeriales en Cuba, aprobadas recientemente, complementarias y relacionadas con la compraventa, permuta, donación y adjudicación de viviendas en Cuba. Como mucha gente sabe, en Cuba hasta hace bien poco, hasta ahora, prácticamente la única figura o la figura principal para el cambio de vivienda era la permuta, ¿no? Durante muchos años se ha aplicado este esquema a través del cual los particulares permutaban viviendas, pero no existía una compraventa en metálico. Ahora todo esto, a partir de los lineamientos económicos, los cambios económicos, las transformaciones que está llevando el país, precisamente para agilizar todos los trámites, para flexibilizar numerosos mecanismos y sobre todo para luchar contra el burocratismo en la economía y en las propias relaciones sociales y humanas en el país, bueno, pues ya se va a permitir a partir de ahora la compraventa de viviendas. Y también, y yo diría y subrayaría esto de una manera especial, porque desde el gobierno cubano, de una manera, yo creo que pues absolutamente inteligente, lo que está tratando también es de que salga a la luz una buena parte de economía negra, sumergida, no declarada, ilegal, que existe en este espacio de la vivienda, ¿no?, de la vivienda particular. Lo que se trata es de que en los próximos años, poco a poco, pues bueno, pues todo este asunto de las viviendas de alguna manera se normalice y no solamente no existan tantos trámites burocráticos que sortear por parte de los ciudadanos, sino que además bueno, pues gran parte de esta bolsa negra de viviendas salga a la luz, ¿no? Y de alguna manera se claree todo un poco, ¿no? Que realmente los propietarios sean los propietarios de verdad, que las viviendas cumplan la ley. Yo creo que también existe, ya digo, un segundo objetivo en todo esto, que es precisamente normalizar ciertas situaciones que durante muchos años no fueron realmente normales. Y no sé lo que opináis. Yo creo que esto está además desatando en Cuba expectativas, ¿no?, por parte de la gente, ¿no?, porque es algo que va a afectar a muchísima gente en el país.
Sí, indudablemente que es una de las demandas de la población y se da cumplimiento a uno de los lineamientos, creo que más problemáticos y fundamentales dentro de tantos, aprobado en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Bueno, esto está acompañado, este decreto ley 288, de varias resoluciones ministeriales complementarias, y que tiene que ver directamente con la compraventa, permuta, donación y adjudicación por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario de vivienda entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la isla. Esto le da primero una cobertura legal, como bien tú señalabas, una serie de negocios sumergidos que lógicamente no benefician nada para no solo a la economía del país, sino tampoco a la imagen del país y objeto y sujeto de turbios negocios, de corruptelas, que es uno de los objetivos actuales de este periodo de la Revolución Cubana. Hay que eliminarlo, erradicarlo del seno de la sociedad, la corrupción, y darle legalizar todo este asunto. Pues yo creo que es uno de los, primero un reclamo y después, como bien tú dices, que sale a la luz una serie de inmuebles que eran objeto de esta de especulación, etcétera. Yo creo que es positivo lo que no, o sea, aquí subraya que será, o sea, podrán realizar este tipo de gestión o de trámite ante notario en cada municipio donde esté la vivienda. Dice personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la isla. Esto
hay que vivir en el país.
Hay que vivir en el país.
O sea, extranjero
y extranjeros que residan. También puntualiza que se podrá tener dos viviendas, pero solamente ser propietario, o sea, residente permanente de una, y la otra, pues, en áreas de
vivienda de veraneo.
De veraneo, turista y tal. Claro, no especifica tampoco. Yo estaba leyendo y bueno, y el que tenga como residencia permanente su vivienda en esa zona de veraneo, la otra casa tendría que tenerla en otra, porque dice la ley, pues creo que se da por supuesto, pero bueno, no lo especifica, que se refiere, y es una de las preguntas, el título de propiedad a las personas, o sea, personas que tengan una residencia y que permanente en la ciudad y puede tener otra en lugares de veraneo, pero no dos, no puede tener dos como residencia permanente, exactamente. Y lo cierto es que si hay muchas personas que tienen su residencia y su de forma permanente en zonas de veraneo. ¿No? Entonces había...
Eso esperaremos informaciones, ¿no?
Pero bueno, lo cierto es que se abre un periodo muy importante y es una de las cuestiones que de mucha demanda realmente en el país, sobre todo en la capital, las grandes ciudades y particularmente la ciudad de La Habana, donde la situación de la vivienda es realmente crítica, bastante complicada, difícil. Y esto quizás no solucionará todos los problemas, pero sí aliviará mucho el problema de la vivienda.
Sí, bueno, yo creo que más o menos habéis dicho todo, ¿no? Únicamente, pues eso, señalar una cuestión que a mí me parece positiva, que es la que acaba de comentar Lázaro al final, que una de las limitaciones pues consiste precisamente en que se podrá disponer como máximo de dos viviendas, una como residencia permanente, como ha dicho Lázaro, y otra como de veraneo descanso. Esta medida a mí me parece bastante apropiada, sobre todo para evitar que con la legalización de la compraventa de viviendas se produzca una especulación de gente que trate de especular, de acaparar viviendas con... pues para hacer dinero, etcétera. Entonces me parece una medida bastante apropiada. Y luego, bueno, que creo que pues en principio va a ser una medida bastante positiva para normalizar una situación que antes existía, que a pesar de que no se podía vender, se hacía, pero se hacía de una forma ilegalmente, y eso lleva a situaciones realmente absurdas. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que es algo positivo que la población va a agradecer, yo pienso.
Uh-huh. Ahí dice también otra de las notas que estamos sobre las que estamos trabajando, que, bueno, para poder acceder a la compraventa, para materializar esta compraventa que se tiene que hacer ante notario, como se hace en todos los países del mundo, tiene que estar registrada la, la vivienda. El problema es que en Cuba el registro de la vivienda solo tiene el 6% de las viviendas existentes. Es decir, la gente no se ha preocupado de registrar su vivienda durante estos años en que se le ha dicho, bueno, ustedes tienen que registrar la vivienda. Se hizo incluso un llamado en el año 2003 a esto. Es decir, que va, va a haber, tiene que haber un proceso que yo creo que tiene mucho que ver con esto de levantar todo lo que está oculto de alguna manera, un proceso de registro de las viviendas. A partir de ese registro, de alguna manera, se descubrirán muchas cosas y situaciones de viviendas de todo tipo. Situaciones anormales, situaciones, bueno, pues eso se irá viendo en los próximos tiempos. Hay que decir, entre los datos que nos facilitan, que Cuba tiene un fondo de 3.700.000 viviendas y que un 85% se encuentran en régimen de propiedad individual. Esto de alguna manera choca con una imagen que se tiene de que las viviendas en Cuba son del Estado, y no es así, ¿no? Sino que son, son viviendas, ya digo, en un 85% de propiedad privada, particular, familiar, que ahora además, o que hasta ahora no se podía hacer a la venta de ellas, pero ahora sí. Es decir, que ahora de alguna manera esa propiedad individual, privada, se acerca un poco más a lo que se considera la, al, el derecho a la propiedad privada en otros países, ¿no? Y bueno, decir también que en Cuba hasta el año 2010 se reconocía por parte del gobierno un déficit de 600.000 viviendas, que es un poco el objetivo de construcción de nueva vivienda que tiene el gobierno cubano, que bueno, recordemos que en el 2008 se paralizó absolutamente por los tres huracanes que fueron la bomba atómica prácticamente que pasó por Cuba, y que bueno, pues ese programa reiteradamente se vuelve sobre él, ¿no? De construir 600.000 viviendas.
Sí, yo quería una cosa que has dicho al final, bueno, quizás esto daría para otro debate, ¿no? Pero por ejemplo, has dicho que existe quizás la idea, ¿no? Has dicho el 80% son propietarios individuales y existe la idea como que las casas son del Estado y que esto sería como un... yo pienso incluso que dentro de un sistema socialista el hecho de que la casa sea tu propiedad, que con tu trabajo has conseguido comprar una casa, eso desde mi punto de vista no es una propiedad privada burguesa, en el sentido de que la utilices no para vivir sino para especular con ella, para hacer más dinero. Entonces yo creo que esto, que desde algunos medios quizás se enfoquen como medidas capitalistas, uh-huh, o pienso que no son medidas capitalistas, y precisamente el indicador es que las personas no van a tener, no van a poder tener más de dos viviendas en propiedad. Uh-huh. Por lo tanto, se impide la posibilidad de acumulación de propiedad. Entonces, que uno tenga una propiedad y que la pueda vender y que pueda comprar otra propiedad en otro sitio, desde mi punto de vista eso no es capitalismo. Uh-huh. Quizás si hay un mecanismo de mercado de comprar y vender, pero en ningún momento entra en contradicción con un sistema socialista.
Uh-huh. Mira, aquí hay una pregunta que es muy interesante, más o menos relacionada con lo que estás comentando. Pregunta: ¿cuáles son los requisitos específicos para la compraventa de la vivienda? La respuesta: que el vendedor haya liquidado sus adeudos por concepto de pago de la vivienda. Igualmente, el comprador está en la obligación de declarar ante el notario público, que no es propietario de otra vivienda como residencia permanente. Es decir, que no puede, tiene que declarar, si es propietario de vivienda, no puede acceder a la compra como residente permanente. Y entonces, bueno, hay una cosa interesante en esto, que la forma de pago, o sea, es el acuerdo entre el propietario y el comprador. Uh-huh. Y al margen de eso, bueno, hay una tasación. Uh-huh. Que no tiene que ver, que puede que coincida o no.
Muy con, similar a lo que ocurre aquí también.
Como ocurre, o sea, que está... ¿Está bien? ¿Me parece bien? Uh-huh. Quizá hay algún otro aspecto que estén por
definir. Un poco grises que nos tendrán que ir aclarando poco a poco, ¿no?
Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, estamos escuchando Sabrosura a lo cubano, Arnaldo y su talismán. A seguir con el programa, en este caso hablando de que se cumplen 45 años de la ley de ajuste cubano, esta ley que sufre nuestro pueblo y que, bueno, una de las cosas que hace más especial todavía y diferente, por desgracia en este caso, al pueblo cubano.
La ley de ajuste cubano fue refrendada por el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, el 2 de noviembre del año 1966. Es decir, cumple 45 años, una ley que, en resumidas cuentas, lo que hace es privilegiar a todo aquel cubano o cubana que llegue por cualquier medio a Estados Unidos. Le ofrece la residencia en el país y le privilegia en relación a cualquier otro inmigrante. Ya sabemos que Estados Unidos cierra sus fronteras a la inmigración llamada ilegal de cualquier país, pero a los cubanos que llegan a Estados Unidos se les protege por esta ley de ajuste cubano. De hecho, se puede decir perfectamente que no hay ningún cubano ilegal, entre comillas, en Estados Unidos o dentro de la ilegalidad por motivos migratorios, porque esta ley les protege. Y hay que recordar, hablando de historia, dado que cumple 45 años esta triste ley, hay que recordar que en su momento, en el año 66, esta ley tenía un carácter marcadamente batistiano, es decir, era para defender a los que huían, aquellos sí que huían de la revolución, torturadores, grandes terratenientes, colaboradores de la dictadura de Batista, el propio Batista y otros, su familia, etcétera. Y esta ley se aprueba de una manera excluyente porque se podían acoger a esta ley precisamente todos esos criminales, pero no aquellos cubanos que hubieran llegado antes del 1 de enero de 1959 y que podían estar en situación fuera de la ley, de las leyes migratorias en Estados Unidos. Es decir, ya era excluyente desde el primer momento en que se aplicó. Y aquellas personas, desde luego, no viajaban en una balsa, en un neumático, viajaban en yates lujosos o viajaban incluso en avión, en aquellos viajes que Estados Unidos permitía a la Cuba de Batista y de la Cuba de Batista, pero que después ya, a partir de la aprobación de las leyes de bloqueo, prohibió absolutamente, ¿no? Y bueno, pues tristemente estamos celebrando, Lázaro, los 45 años de la ley de ajuste cubano, la ley asesina, como llaman.
Sí, refrendada el 2 de noviembre de 1966 por el tristemente célebre, como bien tú has señalado, Lyndon Baines Johnson, el agresor del pueblo de Vietnam, fue el que elevó la escalada bélica imperialista de agresión al pueblo de Vietnam, que continuó después otro nefasto presidente norteamericano, Richard Nixon. Pues bien, esta es una ley que está llena de inmoralidad, es discriminatoria, es ilegal, viola cualquier acuerdo, bueno, las leyes internacionales, incluso leyes de su propio país, leyes de los convenios de refrendado, ¿no?, por Estados Unidos también, de lo que es los refugiados, de ayuda a refugiados, de las Naciones Unidas. En fin, es una ley que está concebida para desestabilizar a la revolución cubana, para socavar los cimientos de la misma. Es una ley que también está acompañada de una intensa propaganda de subversión a través de emisoras radiales. Hay que recordar que, bueno, de principio
incitan a la gente a que se marche, sí, de cualquier manera.
Sí, de cualquier manera incita a la inmigración ilegal. Ha estado también, por eso es que una ley asesina, esta ley de ajuste es criminal, ha provocado incontables muertes en ese estrecho de la Florida, dolor en numerosas familias cubanas, y se mantiene. Bueno, esta ley ahora, ley de ajuste, está también acompañada de ella, lo de pies secos, pies mojados, uh-huh. En fin. Es curioso que se le aplique únicamente a Cuba, al pueblo de Cuba, este tipo de ley, y no es objeto o beneficiario de ella otros emigrantes latinoamericanos. Al contrario. Cuando emigrantes de otros países de América Latina, incluso de países más distantes, tratan de llegar a las costas de Estados Unidos, pues habitualmente no tienen la protección de los guardacostas norteamericanos y son, en la mayoría de los casos, devueltos a sus países de origen. Es un drama humano que viola flagrantemente los derechos humanos, valga la redundancia, y se mantiene con el infame propósito de, paralelamente con la propaganda que se hace, la guerra mediática y radioeléctrica que se hace, socavar a la Revolución Cubana, pero creando segmentos dentro de la misma que sirva a los intereses imperialistas de contra Cuba, destruir la Revolución Cubana. No solo está diseñada para provocar emigración ilegal, sino también para dentro de la isla buscar focos de resistencia o de sublevación contra el gobierno revolucionario, desconociendo que es la mayoría del pueblo cubano la que defiende, apoya, sustenta y contribuye al desarrollo de la revolución y el sistema socialista cubano, que es patrimonio del pueblo y de todo el pueblo. Y entonces, bueno, esto es una ley que busca eso, alentar, ¿no?, la emigración ilegal y acompañado eso hacer la propaganda, trasladando a la opinión pública la idea falsa, engañosa, irreal, de que los cubanos escapan y que quieren ir hacia lo que ellos llaman, bueno, el país de la libertad, de los derechos humanos, la democracia, toda esa fantasía.
Y que Estados Unidos les protege. O sea, unos escapan y Estados Unidos les protege, ¿no? Esa es la imagen que se sí quiere dar.
Y eso, lógicamente, contrasta con lo que sucede a diario en otros países de América Latina, particularmente Centroamérica. Hay un drama humano que nunca, bueno, pocas veces sale en la prensa, y es ese corredor o esa caravana que hay por todo Centroamérica de las personas, de las más desfavorecidas, desprotegidas y olvidadas de la región, que quieren llegar a Estados Unidos buscando una solución, una vía económica, solución económica a sus tremendos problemas. Pero en el caso de los cubanos, esa ley también conlleva el privilegiar que haya Estados Unidos una serie de facilidades, de atenciones que no tiene nadie. Incluso pueden tener ya al año residencia permanente en el país, trabajo, seguridad social, etcétera, etcétera. Y eso se mantiene con el vano propósito de socavar los cimientos de la Revolución Cubana y destruir la misma. Es una ley que la han mantenido todos los presidentes norteamericanos, incluso este actual de Barack Obama, que no sé, yo todavía no veo, no veo que haya justificado el premio Nobel de la Paz que se le otorgó.
Hay que recordar, tú decías, personas que tratan de entrar en Estados Unidos desde Centroamérica, entre 400 y 500 personas todos los años mueren tratando de entrar en Estados Unidos por la frontera de México. Entre 400 y 500 personas mueren por ese muro de la vergüenza de México. Hay un párrafo interesante en un editorial del diario Granma, precisamente sobre el 45 aniversario, triste aniversario de la ley de ajuste cubano. Y dice, si Estados Unidos debería darle la visa a todos los que deseen emigrar de forma legal y normal desde Cuba, sin pedirle documentación o requisito alguno, tal como hacen con los que ignoran sus leyes y las nuestras. Es decir, a veces se da la imagen en los medios de comunicación de que Cuba no quiere que la gente se vaya a Estados Unidos, que emigre. Lo está diciendo bien claro. Cuba está exigiendo, digo, porque Granma es el diario oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, está exigiendo a Estados Unidos que le den la visa a toda aquella persona que quiere emigrar. Sí, pero sin embargo, y eso es lo que nos falta un poco por explicar, Estados Unidos aplica la ley de ajuste cubano muchas veces a muchas personas a las que se ha negado la visa antes. O sea, no le niegas el derecho a viajar tranquilamente en un avión y a irte a Estados Unidos siquiera de vacaciones. Y sin embargo, luego, si se tira en una balsa, arriesga su vida, le acoges como un héroe y le das la residencia, ¿no?
Sí, pues ese es la el cinismo de esta de esta ley, el cinismo imperial, que utilizan esto para hacer una propaganda contra Cuba, y da la impresión, incluso las cifras, se manipulan las cifras de emigrados cubanos en Estados Unidos. Y yo, hay otra nota aquí que es clarísima. Cuba no está entre los principales emisores de migrantes en nuestro continente. O sea, América Latina, hay varios países que, contando con menos población, tienen cifras de inmigrantes mucho más altas que las de Cuba. Si se pudiese calcular con precisión lo que en Estados Unidos permanecen indocumentados, el contraste sería aún más notable. Allá hay incontables millones de latinoamericanos en esa condición, mientras que debido a la infame ley, como bien tú señalas, ningún cubano es ilegal.
Hay que recordar las cifras. Según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, hay un porcentaje de migración cubana de un 8% aproximadamente en relación a la población total, que lo sitúa en el quinto lugar. Primero Salvador, con un 14%, Nicaragua, México, República Dominicana, Uruguay, etcétera. Y, bueno, hay una innegable manipulación de las cifras de migración cubana. Según las cifras oficiales de Estados Unidos, no llegan al millón, es decir, 991.000 personas nacidas en Cuba que viven en Estados Unidos, cuando a veces se habla de 2 millones, 3 millones, eso es mentira absolutamente. Es que hasta el propio gobierno de Estados Unidos dice que no llegan al millón de personas. Y contando toda la inmigración cubana en el mundo, estaríamos hablando de 1.5 millones. Es decir, unas cifras bastante normales.
Sí, teniendo en cuenta las campañas que se realizan, las campañas contra Cuba. Esto es parte de la guerra económica del imperialismo norteamericano. Esto es todo el andamiaje, parte de todo el andamiaje. Incluye, como hemos denunciado y señalado muchas veces, bloqueo económico, financiero y comercial. Y está también estas leyes que lo que busca es eso. Busca crear focos de conflicto, dividir a la familia. O sea, es una tragedia humana que el pueblo cubano, con su patriotismo, con su valentía, su capacidad, su conciencia política también, ha logrado neutralizar de una manera. Pues fíjate, no solo las campañas y esta guerra que alienta la inmigración ilegal, sino también la persecución que hacen elementos de la sociedad norteamericana cuando compiten atletas cubanos en eventos internacionales, artistas, están detrás buscando que deserten para afectar incluso uno de los orgullos del pueblo cubano, como es el deporte, la cultura, que son obras auténticas de la Revolución Cubana.
Sí. Vamos a continuar. Mi madre no sabe que por la noche, cuando ella mira mi cuerpo dormido y sonríe feliz sintiéndome a su lado, mi alma sale de mí, se va de viaje, guiada por elefantes blanquirrojos, y toda la tierra queda abandonada, y ya no pertenezco a la prisión del mundo, pues llego hasta la luna, desciendo en sus verdes ríos y en sus bosques de oro, y pastoreo rebaños de tiernos elefantes, y cabalgo los dóciles leopardos de la luna, y me divierto en el teatro de los astros, contemplando a Júpiter danzar, reír a Ileo. Y mi madre no sabe que al otro día, cuando toca en mi hombro y dulcemente llama, yo no vengo del sueño. Yo he regresado pocos instantes antes, después de haber sido el más feliz de los niños y el viajero que despaciosamente entra y sale del cielo cuando la madre llama y obedece el alma. Bueno, acabo de leer un texto que se llama Breve viaje nocturno. Es un poema de uno de los grandes poetas cubanos, Gastón Baquero, quien nació en el año 1918 en Cuba y murió en España en 1997. A pesar de que la obra de Gastón Baquero fue escrita prácticamente en buena parte de ella aquí en territorio español, y a pesar de que él se nacionalizó español, pues es uno de los grandes poetas cubanos. Hay que decir, bueno, que es uno de los grandes lujos de la poesía cubana. Para el mundo su obra influenció mucho a la generación poética española incluso, y pues es uno de esos grandes pilares del movimiento de orígenes, ese importante movimiento cultural e intelectual cubano de la década del 40. Liderado, como todos sabemos, por José Lezama Lima. Entre los libros que escribió Gastón Baquero, pues tenemos El Álamo Rojo en la Ventana, que es un libro escrito entre 1935 y 1942. Poemas de 1942, Saúl sobre la espada de 1942. Poemas escritos en España, ya de 1960, Memorial de un testigo en 1966, Maya Invenciones de 1984, Poemas invisibles de 1992, Antología comentada de 1992. Y otros poemas invisibles de 1992 a 1994. Gastón Baquero, además de poeta, pues es ensayista y periodista. Voy a leer un par de sonetos de este gran poeta cubano. Este se llama Génesis y dice: sus rodillas de piedra, sus mejillas frescas aún de la reciente alga, sus manos enterradas en la arcilla que el cuerpo oscuro hacia la luz cabalga, y su testa nonata todavía, blanda silla de recóndita luz, de espera larga, fue ascendiendo detrás de la semilla, ida del verbo a la región amarga. Ciego era Adán cuando la augusta mano le impartió su humedad al rostro frío, por el verbo del agua se hizo humano, por el agua que es llanto en desvarío, se fue mudando hacia el jardín cercano e incendió con su luz el astro frío. Y un segundo texto que se llama La casa en ruinas, que dice: hoy he vuelto a la casa donde un día mi infancia campesina conociera el pavor y la extraña melodía de encontrar otra vez lo que muriera. Ya nada atemoriza, nada altera el ritmo de la sangre, aquí vivía cuando era mi vida primavera, lo que a los niños en dioses convertía. Vacío el caserón, rotas las jarras que las rosas colmaron de belleza, en vano vine en busca de mí mismo, todo es inútil ya, perdidas las amarras y vencedoras las ruinas, es la pobreza la única razón nacida en el abismo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Cuando la probé, me metí en candela y de esa boquita me enamoré. Me arrebaté. muchachita me enamoré.
Ay, cuando la probé.
Ay, mira esa boquita me vuelve loco, nene.
Y yo me enganché cuando la probé. Me metí en candela y de esa boquita me enamoré.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con el programa. Para hablar del tema de hoy, estaba yo reflexionando y decía, nunca una disidencia tan exigua tuvo tanto poder económico y tanto impacto mediático. Estamos hablando, evidentemente, de la disidencia cubana. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema, de realmente cómo financia el gobierno norteamericano esta disidencia.
Bueno, pues vamos a poner un ejemplo reciente. Se fallaba hace poco el famoso Premio Nobel de la Paz y se habían presentado, bueno, hay numerosas candidaturas todos los años y una de ellas era, por supuesto, la que proponían, entre otros, el gobierno de Estados Unidos y defendían, bueno, pues a varios de sus acólitos, en este caso a dos disidentes cubanos, Osvaldo Payá, bien famoso, y Óscar Elías Bizet, un médico famoso, médico antiabortista residente en la isla de esta llamada disidencia. Bueno, la USAID, es decir, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos, ya había destinado $250,000 para toda una fiesta que se iba a dar en la sede diplomática del gobierno de Estados Unidos en La Habana, esa gran mole que hay ahí en el malecón, que es la, bueno, como si dijéramos la embajada, la sección de intereses de Estados Unidos. Ya estaban encargadas 100.000 camisetas con las caras de estos dos personajes y la frase "para Cuba llegó la hora" sobre un fondo de banderas de Estados Unidos y Cuba. Bueno, al final se les aguó la fiesta, se quedaron sin baile porque el Premio Nobel de la Paz fue a otras tierras, en este caso a la presidenta de Liberia, también a la responsable de la ONG Women Peace de Liberia y a una activista yemenita, es decir, a tres mujeres. Pero, de alguna manera, esto refleja cuál es el grado de sintonía orgánica entre gobierno de Estados Unidos y disidencia cubana. Y hay que recordar que hasta la fecha, desde los años 90 hasta el año 2011, ya son más de $150 millones declarados que no habrá debajo de la mesa y a través de agencias secretas de la propia CIA, etcétera, para la disidencia cubana y para la desestabilización del país. En el año 2011, de hecho, han aumentado un 34% los fondos destinados por Estados Unidos para la incidencia en la política cubana, de los cuales, de esos 62 millones, 20, perdón, la mitad, unos 30 millones, van a Radio y Televisión Martí, esa televisión y esa radio que se emite desde un avión militar estadounidense hacia Cuba, de manera absolutamente ilegal, y $20 millones directamente a los grupos de la llamada disidencia. Bueno, pues yo no sé, la gente cuando analiza el nivel de legitimidad que pueden tener estos grupos, yo no sé qué le pasa por la cabeza cuando todavía le otorgan algún tipo de, no sé, de representatividad a unos grupos que están absolutamente financiados por quien bloquea el país, por la superpotencia que bloquea el país.
Sí, son exiguos, son grupúsculos y fragmentados porque en el afán de obtener las migajas en forma de los dólares por los cuales están peleando, pues hay, bueno, una cantidad de mini partidos, de grupitos de todo tipo, y saben, además ellos saben que tienen la cobertura mediática internacional. Cualquier cosita que hagan tiene se sobredimensiona de tal forma que aparecen todos los medios de prensa, los grandes, estos oligopolios mediáticos, pues aparecen cualquier cosita, por muy insignificante que sea, incluso aunque esté ajeno a las necesidades y al carácter del propio pueblo cubano. Hay que decir que esta gente se han autoexcluido del seno del pueblo cubano. Esta gente no representan en absoluto los principios y las ansias del pueblo cubano. Se representan intereses particulares y los intereses del imperio norteamericano, que los utiliza para los espurios fines que ya hemos comentado y que hay que denunciar constantemente. Aquí hay un párrafo que lo dice clarísimo. Hay un documento del Departamento de Estado de abril de 2011 que admite abiertamente que financian a esa mal llamada disidencia cubana. Son mercenarios al servicio de una potencia extranjera, y eso por sí solo es un delito. Y dice de este documento del Departamento de Estado que los esfuerzos combinados de los programas del gobierno de Estados Unidos han contribuido a elevar el perfil internacional de activistas de la sociedad civil, especialmente de los bloggers y los periodistas. Estamos tratando de colaborar con la más amplia franja de la sociedad civil cubana, incluidos los grupos con los que no se ha funcionado en el pasado. Hemos entrenado a cientos de periodistas cuyo trabajo ha aparecido en las principales agencias de noticias internacionales. Es decir, que son los elementos que supuestamente, en esa ensoñación que tiene el imperio, va a servir, representar los intereses que tiene contra Cuba. No es otro que destruir la Revolución Cubana y crear conflictos internos. O sea, esa es la nueva política ahora, buscar, fragmentar, crear, dividir y crear conflictos internos para llevar a cabo una escalada intervencionista mayor. De eso se trata.
Sí, bueno, yo lo que quería resaltar un poco es que a pesar de toda esta financiación que hemos citado, probada, incluso confesada por el propio Departamento de Estado, que como ha leído Lázaro, dice que los esfuerzos combinados de los programas del gobierno han contribuido a elevar el perfil internacional de activistas de la sociedad civil, etcétera, que por cierto entra un poco en contradicción con lo que decían en la sección de intereses norteamericanos de los cables filtrados por WikiLeaks, en las que precisamente el representante de Estados Unidos lo que decía es que la disidencia interna
no tenía ningún tipo de...
que se peleaban más entre ellos por el dinero que en hacer lo que supuestamente debían hacer por la financiación. Esto lógicamente no decía con estas palabras, pero el fracaso sí lo decía. Entonces, bueno, vemos que hay contradicciones en si ha sido un éxito y un fracaso. Lo que no hay contradicción es que existe esa disidencia y que, o sea, que existe esa financiación y que existe mucho dinero, que por cierto es dinero del contribuyente norteamericano, de los trabajadores y las trabajadoras norteamericanas que contribuyen con sus impuestos. Bueno, pues ese dinero se utiliza para financiar una disidencia artificial en Cuba, fabricada absolutamente desde el exterior. Y por cierto, que fracasa en el interior porque no tiene ningún apoyo dentro y que para lo único que sirve es de cara al exterior, como bien dice el Departamento de Estado, que lo primero que dice, digamos, cuando va a destacar su utilidad, es que ha contribuido a elevar su perfil internacional. Uh-huh. Es decir, que es de cara al exterior, bueno, para que parezca que hay una disidencia, ¿no? Eso tiene un efecto de resonancia muy fuerte y da una sensación de que en Cuba hay mucho activismo, una cuestión absolutamente falsa dentro de Cuba, donde la gente los conoce y sabe que no tiene ningún apoyo. Y luego también otro ejemplo del fracaso de esta política en este sentido, incluso para los propios ciudadanos de Estados Unidos, es el caso del contratista norteamericano, no me acuerdo ahora mismo
Alan
el nombre,
Gross.
Alan Gross, encarcelado en Cuba precisamente por estar realizando actividades a través de un proyecto de la USAID, es decir, de una agencia norteamericana dependiente del gobierno de Estados Unidos, que estaba financiando a este hombre para hacer una serie de actividades. Uh-huh. Él en el juicio declaró, esto no sabemos si será verdad o mentira, pero declaró algo así como que había sido engañado por el gobierno, que no sabía realmente las consecuencias que podía tener aquello que estaba haciendo, que para el Estado cubano es atentar contra la seguridad. y la independencia de Cuba, como sería también en cualquier otro estado. Y bueno, las consecuencias graves que ha tenido para esta persona, un ciudadano norteamericano, que tiene una pena de, creo que de 15 años de prisión. Entonces ha fracasado en sus objetivos, pero también es perjudicial para los propios contribuyentes norteamericanos que están tirando su dinero a la basura, incluso para ciudadanos de Estados Unidos que están poniendo en peligro su libertad.
Bueno, tú has mencionado, José, los dineros para el año fiscal, ¿lo mencionaste?
No, coméntalo.
Sí, no, bueno, solo para el ejercicio fiscal 2011, este año, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado 62 millones de dólares. ¿Para qué? Bueno, para eso, para la incidencia política, la injerencia política, social, para las campañas mediáticas. Ahora, esto es lo que lo declarado. Hay otras partidas que no se declaran, ¿no? Que vienen por otras vías. Hay un entramado ahí que vienen dinero o llegan dinero a estos grupúsculos de mercenarios por otras vías. Ahora, la mitad de esos 62 millones de dólares anuales, ¿quiénes se lo llevan? Las emisoras del gobierno de Estados Unidos, Radio y Televisión Martí, las mal llamadas Radio y Televisión Martí, que emiten, bueno, hacia Cuba desde un avión militar. Es otro despilfarro del contribuyente norteamericano, un artefacto militar que viola todas las reglamentaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las Naciones Unidas, viola todo, como siempre han hecho. Y bueno, estos mercenarios pues están fajados luchando por los 20 millones de dólares restantes, que es lo que realmente le interesa. No tienen ninguna incidencia mediáticamente, gracias a esas campañas, pues tienen una repercusión, como mencionado, aparecen en todos los medios, cualquier cosita que hagan, pero el pueblo cubano sabe quiénes son, no tienen, están aislados, no tienen ninguna base social que sustente este programa del imperialismo norteamericano.
Hay que explicar un poco cómo llegan estos dineros a Cuba, porque realmente la USAID o el gobierno de Estados Unidos no entrega directamente, por vía directa, a los grupos de la disidencia, al margen de que existan determinadas partidas directas, como se ha revelado en algunos de los cables de WikiLeaks, de la propia oficina diplomática de Estados Unidos. Pero normalmente lo que hace la USAID es entregar subvenciones a grupos de Miami que a su vez financian a los grupos de la llamada disidencia interna, como es el caso de las Damas de Blanco, ¿no? Recientemente Berta Soler lo declaraba. Y bueno, pues para todo esto tenemos un vídeo que ha preparado Cuba Información e invitamos a la audiencia a verlo.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, vamos a terminar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya no hay tiempo para más. Nada, garantizarles que estaremos aquí la próxima semana. Y nada, buenas noches, agradecerles la atención prestada. Y hasta la próxima.